Análisis en detalle a las 4 de la tarde en Mercado Abierto.
Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos. El presente y el futuro de la energía limpia en nuestro país no solo se debate en los despachos, sino también en el corazón de nuestros pueblos. La transición energética avanza, los proyectos renovables se multiplican y al mismo tiempo crecen las preguntas y en algunos casos la contestación social sobre cómo se implantan estas infraestructuras y qué impacto tiene realmente en la vida de los vecinos. En este contexto, este próximo viernes 29 de mayo, el Congreso de los Diputados va a acoger la presentación de la Declaración Conjunta del Sector Eólico y los Municipios para el Desarrollo Local Sostenible. Es una iniciativa impulsada en el marco del Foro Vecinos Eólicos y respaldada ya por más de 40 organizaciones que buscan el equilibrio perfecto entre el viento que genera energía y la tierra que lo recibe. Queremos analizar qué propone esta declaración, qué lecciones ha dejado la relación entre los parques eólicos y los territorios en los últimos años y, sobre todo, cómo se puede construir un modelo basado en el diálogo, en la transparencia y en la confianza entre empresas, ayuntamientos y ciudadanía. Y saludamos ya a Erika Morales Prieto, ella es responsable de gestión territorial y licencia social de Statkraft. Erika, buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes y gracias por contar con nosotros para hablar precisamente de esta declaración que acabas de presentar.
Nos acompaña también Amelia Rodríguez Martín, responsable territorial de Castilla-La Mancha de Iberdrola. Amelia, lo mismo, buenas tardes y bienvenida a Capital Radio y a Ondas del Viento.
Buenas tardes, Sandra, muchas gracias por invitarnos.
Y como siempre, Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en esta declaración habéis trabajado muchísimo, Piluca. ¿Cómo ha surgido esta idea?
Sí, es una iniciativa que no surge ahora. Es una iniciativa que surge justo hace un año, cuando creamos el foro para los vecinos eólicos. Esta iniciativa surge cuando somos conscientes de que todos los proyectos eólicos que hay que instalar en España y los que ya están instalados están en el territorio y se van a quedar, con lo cual hay que buscar la mejor convivencia de esas iniciativas. Por eso hace un año creamos el Foro Vecinos Eólicos como un lugar de encuentro, una mesa de debate entre las empresas promotoras que van a instalar los parques eólicos o que ya los tienen instalados y los municipios donde se instalan. Y es así como surge. Este año le hemos dado una vuelta más y hemos dicho, bien, vamos a firmar una declaración entre estas empresas y los municipios. Y es justo lo que vamos a presentar este viernes, el día 29 de mayo, en el Congreso de los Diputados.
He comentado en la presentación que en torno a 40 organizaciones, ¿no?, han firmado ya esta declaración.
Sí, es una primera fase. En realidad, ahora estamos justo en la fase de firma de la declaración. Contamos hoy con ya casi 50 organizaciones, pero esperamos durante el año 2026 y 2027 que esta cifra siga incrementándose, puesto que hay más empresas promotoras en España que instalan parques eólicos y también muchísimos más municipios. De forma que de aquí a un año tengamos una declaración firmada por más empresas y más municipios, pero sobre todo, porque es para lo que sirve esta declaración, que tengamos una mesa donde sentarnos, donde dialogar y donde, de una forma muy transparente, mejoremos la relación entre las empresas y los municipios.
Porque es una declaración, además, voluntaria, ¿no? No obliga a nada, puedes salirte si así lo deseas.
Sí, sí. La declaración lo que indica son cinco grandes líneas de actuación. Una de ellas, por ejemplo, es la información y participación temprana de todos los proyectos eólicos, el desarrollo de la economía local, el empleo y la formación. También hay una línea de actuación que es la generación del valor compartido, tanto para la empresa que instala el parque eólico, pero también para el municipio, y el seguimiento de esa convivencia en el medio-largo plazo. Y además incluye 5 principios, que son los 5 principios que van a, de alguna forma, que se comprometen tanto las empresas como los municipios a seguir sobre la convivencia en el territorio, que esa transición sea justa, que haya una relación institucional correcta, transparencia y además el respeto por el medio ambiente.
Bueno, sobre todos estos temas podemos ir hablando con nuestras invitadas. Ellas forman parte de una empresa, en el caso de Erika, de Statkraft, en el caso de Amelia, de Iberdrola. Y nos gustaría conocer, pues, por vuestra experiencia, cuál es esa relación que existe entre las empresas y el territorio. Erika, por ejemplo, ¿comienzas tú?
Sí, sin ningún problema. Pues al final la relación que nosotros tenemos entre los proyectos eólicos y el territorio es, y lo decía Piluca, es a largo plazo, ¿vale? Creo que es algo que nos caracteriza, porque todos sabemos que la relación entre los proyectos eólicos y el territorio ha cambiado radicalmente. Al final los proyectos renovables tienen un impacto directo sobre el territorio y las comunidades locales, y especialmente si hablamos de entornos rurales, y al final también la transición energética requiere de un despliegue masivo, no solo de infraestructuras, sino también de grandes acciones que interactúan con los usos del suelo, el paisaje, la economía local y las dinámicas locales. Por tanto, hoy día los proyectos no deben de evaluarse solo por la capacidad de generar energía, sino también por la capacidad de generar valor en el territorio e integrarse en él. Y por eso ahí es donde está la clave de esa relación entre los proyectos eólicos, los promotores y el territorio. Al final tenemos que estar presente en esos territorios con el propósito de actuar de la mejor manera para todas las partes.
Uh-huh. Amelia, desde Iberdrola, ¿cómo gestionáis esa relación entre los proyectos eólicos y el territorio en el que estáis?
Bueno, yo creo que en nuestro caso llevamos ya una larga trayectoria. Estamos asentados con nuestros primeros proyectos eólicos. Tienen muchos de ellos ya más de 25 años. Y yo creo que ha sido una oportunidad de demostrar el compromiso, ¿no? Que, como decimos, el proyecto no llega y desaparecemos, sino que el proyecto llega, se asienta y nosotros estamos comprometidos en el territorio y con todos los municipios donde estamos presentes. Estamos allí, estamos presentes, colaboramos con esos territorios e intentamos que las relaciones siempre sean lo mejor posible para ambas partes, ¿no? El colaborar de forma continua y el ir de la mano en todos los aspectos posibles. De hecho, yo creo que esta declaración es una oportunidad, aparte de para poder dar también un confort a lo mejor a municipios para los que estas instalaciones son nuevas, van a tener la oportunidad de relacionarse con otros municipios que ya llevan una larga trayectoria con este tipo de instalaciones, y creo que es una oportunidad de darles un confort y una seguridad de que pueden convivir y que de hecho así se está haciendo en muchísimos sitios.
Decías, Amelia, una larga trayectoria, y efectivamente la energía eólica en España tiene ya un recorrido, una trayectoria. A lo mejor sería interesante también que nos contarais cómo ha cambiado esos primeros años de instalación de las instalaciones eólicas a cómo se está haciendo ahora. ¿Ha habido una evolución en la relación entre las empresas promotoras y los municipios?
Yo creo que ha habido una evolución, es evidente, en todos los aspectos del proyecto y en todas las fases del proyecto, ¿no? Yo creo que ahora, desde hace ya años, cada vez más el municipio está informado y es parte del proyecto desde que se empieza a hablar de él, incluso cuando todavía casi no tienes ni los aerogeneradores en tu proyecto base ubicados, ¿no? Empiezas a contar con él desde el principio, tienes más en cuenta todas las peculiaridades que pueda haber en el entorno, todas las peculiaridades del territorio, para que el proyecto se integre de la mejor manera posible, tanto a nivel ambiental como a nivel cultural, como a cualquier particularidad que tenga ese municipio, que tenga ese territorio en concreto. Es la forma de que los proyectos tengan éxito y que sean acogidos bien desde el primer momento, ¿no? Teniendo en cuenta que luego el proyecto, durante toda su fase, sobre todo de tramitación, puede interactuar, ¿no? Eso ahí puede variar porque hay muchos agentes implicados, ¿no?, en la tramitación de un proyecto, pero yo creo que es importante involucrar a los municipios, ser transparentes, contarles en todo momento cómo se está desarrollando ese proceso, si hay que hacer algún cambio, por qué, o sea, que entiendan todo y que todo sea transparente en todo momento.
Erika, coincides con Amelia que sí que ha habido una evolución y la evolución tiende hacia esa mayor transparencia y mayor relación.
Totalmente. Al final el diálogo debe empezarse antes incluso de que el proyecto esté definido. Al final todos vivimos la experiencia de que cuando ya llegas con un proyecto cerrado, y puede ser uno de los errores que a lo mejor se ha cometido a lo largo del tiempo, ya llegamos tarde. Al final estamos hablando que ya no somos promotor y administración. Al final tenemos que trabajar de manera conjunta, y precisamente con esta declaración se está manifestando eso, de que hablamos de socios del territorio. Por una parte, las empresas no solo vamos a aportar una capacidad técnica, una capacidad financiera o una capacidad de poder desarrollar acciones por y para ese territorio. Por su parte, los ayuntamientos aportan una legitimidad democrática y un conocimiento local que, trabajando de la mano, nos van a permitir que los proyectos tengan coherencia, porque al final, si estamos presentes en el territorio, conocemos la realidad del territorio, conocemos las necesidades, no solo vamos a desarrollar un proyecto de energías renovables, sino que vamos a contribuir a generar un valor local real que, como decía en el principio, es necesario, porque muchos de los municipios donde nos instalamos son municipios rurales que tienen pues problemas de despoblación, problemas de infraestructuras, problemas de acceso. Entonces, al final, con un proyecto de energías renovables tú puedes promover un desarrollo local sostenible.
Uh-huh. Erika, mencionabas en lo que nos acabas de comentar errores que se han cometido históricamente. ¿Cuáles han sido los principales y cómo se ha aprendido de ellos?
Pues desde mi punto de vista creo que el principal error ha sido pensar que el despliegue técnico era suficiente. Al final, hasta ahora, creo que se habían planificado los proyectos desde el punto de vista solo energético, y no siempre se ha contado con el punto de vista territorial. La buena noticia es que el sector está evolucionando. Esta declaración es una muestra de ello, y al final el que estemos generando una interacción con los territorios, al que final que nos consideremos vecinos, porque lo decía antes Amelia, estamos presentes a lo largo de la vida útil, desde el inicio del proyecto hasta, bueno, ahora ya no hablamos de desmantelamiento, sino que estamos hablando incluso de repotenciación de proyectos. Entonces, hasta ahora se habían cometido errores como falta de participación y consultas previas, eran modelos impuestos desde fuera del territorio, había una distribución desigual de los beneficios, el diálogo era tardío e inexistente, y creo que ahora casi todos los promotores estamos trabajando precisamente en evitar esos errores y al final evitar los conflictos sociales y de oposición ciudadana con los que nos hemos encontrado. Uh-huh. Y para ello es clave pues desarrollar proyectos basados pues en la escucha activa, lógicamente en la planificación territorial y en el valor compartido.
Amelia, ¿añades alguno más o te quedas con los que ha comentado Erika?
Yo quiero matizar sin más que no todos los proyectos iniciales o al principio llegaban y se ponían donde la empresa quería o donde la administración autonómica o nacional quería, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de Iberdrola, los primeros parques eólicos que se pusieron en Castilla-La Mancha y en el año 98-99, en ese momento, precisamente ya, una de las iniciativas que tuvo Iberdrola para dar a conocer, explicarle a esos municipios y sobre todo a la población de esos municipios cuáles eran esas instalaciones que iban a llegar allí, porque hoy día a cualquier municipio que tú vas ya sabe que es un parque eólico, pero en el año 98 había mucha gente que no tenía claro qué eran esas máquinas que de repente ibas a poner allí o que querías poner allí en su pueblo, ¿no? En ese momento se lanzó una iniciativa que eran unas charlas itinerantes por todos los pueblos donde ya se explicaba qué era un parque eólico, qué impactos podía tener, qué eran las energías renovables, o sea, no todo se hizo como mal al principio, ¿no? O sea, que ya había iniciativas para intentar explicar todo eso, lo que pasa que es cierto que todo va evolucionando, todo se va mejorando y así tiene que seguir siendo, y seguramente que dentro de unos años tendremos mecanismos muchísimo mejores de los que tenemos ahora, pero yo creo que ya existían, ¿vale? Lo que pasa que es bueno que todo vaya mejorando. Nosotros siempre ponemos, por ejemplo, uno de los ejemplos que tenemos, que además Piluca, que está aquí con nosotros, lo conoce perfectamente, los primeros parques eólicos de Iberdrola en Castilla-La Mancha se pusieron en Higueruela, en un pueblo de Albacete. De hecho, la Asociación Empresarial Eólica hace unos años le dio a Higueruela el premio Eolo por el ejemplo de integración de la energía eólica y de este tipo de instalaciones con las costumbres y la cultura del municipio, ¿no? Y cómo han sabido aprovechar esas instalaciones y cómo han sabido integrarlas y sacarle todo el beneficio posible.
Peluca.
Amelia, decías ahora que el municipio ha sabido aprovechar los beneficios y las ventajas de tener un proyecto eólico, y ponías como ejemplo Higueruela, que efectivamente fue premiado ya hace años con el premio Eolo de Integración, y de hecho mantiene a la misma alcaldesa que lleva ya muchos años siendo la alcaldesa de este pueblo, y es un ejemplo desde luego de municipio eólico. ¿De qué forma para vosotras se traduce ese saber aprovechar las ventajas de tener un parque eólico? Erika, ¿puedes ponernos algún ejemplo, algún caso práctico de cómo se ha sabido aprovechar?
Pues mira, yo os puedo hablar del caso de Poza de la Sal, que es un parque que también tiene 20, 25 años de historia, y al final es un claro ejemplo no solo de integración de renovables en el territorio, en este caso de Castilla y León, sino como desde el ayuntamiento también se ha podido entender que el desarrollo de esta infraestructura energética ha sido mucho más, que al final ha sido una herramienta de desarrollo territorial, porque es un municipio que ha sabido aprovechar las sinergias, ha sabido gestionar muy bien los recursos y se ha convertido en un referente turístico, por ejemplo, en Castilla y León. O sea, es una manera también de demostrar cómo se aprovechan las sinergias del resultado de un proyecto de energías renovables. Uh-huh. Al final, estos proyectos, o en el caso de Poza, son proyectos que no solo tienen una larga trayectoria, sino que tenemos vistas a que sigan estando presentes, porque al final todos estamos trabajando en repotenciaciones, quiere decir que vamos a seguir en el territorio y, por tanto, tenemos que mantener esas conversaciones continuas con los ayuntamientos, seguir colaborando con ellos. En nuestro caso, por ejemplo, firmamos convenios de colaboración público-privada, más allá de la implicación que tiene la operación de los parques, y generamos acciones concretas por y para los beneficios en este caso de Poza, pero lo replicamos en otros territorios.
Y Amelia, esta llegada de un parque eólico a un municipio, entendemos que significa la aportación económica a través de los impuestos, etcétera, y otras contribuciones, pero de alguna forma el promotor también se implica en ayudar para que la gestión de la aportación de los parques eólicos sea lo más óptima posible. Quiero decir que los alcaldes no tienen por qué tener el conocimiento incluso financiero para saber gestionar toda la entrada de ingresos que van a percibir a lo largo de los años por los parques eólicos. ¿Hay algún tipo de gestión o de ayuda a los municipios?
Bueno, por nuestra parte siempre se les ha dado el asesoramiento, el acompañamiento y la ayuda que nos han solicitado. Y como estamos diciendo, al final esa integración, ese saber aprovechar la instalación, yo creo que es una responsabilidad conjunta, tanto del municipio y las distintas administraciones que pueda tener a lo largo de los años que la instalación va a estar ahí, como de la empresa en ese acompañamiento, en usar herramientas para darle visibilidad. Iberdrola, por ejemplo, colabora también con la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo, en el que a municipios donde estamos presentes les da esa visibilidad de estar en esa plataforma, de ofrecer puestos de trabajo que puedan tener para que haya personas que se puedan ir a vivir allí. Pero como decimos, es una responsabilidad conjunta el cómo saber gestionar esos importantes ingresos que, como dice, deja la instalación, o sea, aparte de que la instalación pueda crear puestos de trabajo.
Yeah.
¿Qué hacen? Y, por ejemplo, lo que hablábamos del caso de Iberuela, ¿no? Hay muchas personas de las que trabajaban en el parque eólico que tuvieron esa oportunidad de quedarse en el pueblo cuando esa instalación llegó allí, y que a día de hoy siguen trabajando y siguen haciendo su vida allí. Pero también el saber gestionar todos esos ingresos que se reciben a la hora de gestionar servicios para asentar esa población, de generar esos servicios que también generan a su vez puestos de trabajo. Por ejemplo, en el caso de Iberuela, con esos ingresos se creó una residencia de ancianos que hace que mucha de la población mayor que tienen, no solo en Iberuela, sino también en la comarca, no tenga que marcharse fuera de allí cuando son mayores y no pueden seguir viviendo en sus casas. Pero es que además esa residencia de ancianos ha generado más de 40 puestos de trabajo, la mayoría de ellos femeninos, que, como muchas veces dicen, eso hace que la familia se quede allí en el pueblo. Tienen escuelas de verano para dar el servicio a los padres cuando sus hijos no tienen colegio porque están de vacaciones. Esas escuelas de verano también generan empleo, obviamente, tienen que tener personal trabajando allí. Instalaciones deportivas, o sea, muchos servicios que hacen que, o sea, el invertir bien esos recursos en servicios que generan empleo y que además ayudan a que la población se quede asentada y no se marche de allí.
Bueno, pues recordamos que este viernes 29 de mayo en el Congreso va a acoger esa presentación de la Declaración Conjunta del Sector Eólico y los Municipios para el Desarrollo Local Sostenible. Piluca, si alguien quiere firmar esa declaración o incluso acudir al Congreso, todavía puede hacerlo, ¿no?
Sí, por supuesto. Estamos recogiendo firmas y las vamos a seguir recogiendo, no solo hasta el viernes, sino a lo largo de todo el año. Es muy fácil, se tendrían que poner en contacto con nosotros, podrían escribir un correo electrónico a comunicacion@aeolica.org, y para acudir al Congreso también pueden escribir ese correo y les damos las instrucciones para que puedan registrarse. Lo que esperamos de este evento es que sea como el punto, la salida de una iniciativa que esperamos que tenga un largo recorrido para mejorar y asentar esa convivencia de los proyectos eólicos en el territorio, para que tanto los servicios como el asentamiento de población, el empleo, etcétera, en los territorios, sea un beneficio que los parques eólicos y las empresas promotoras puedan acordar con el territorio y sirva para mejorar, al fin y al cabo, el mundo rural de España.
Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica, muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene.
Gracias.
Y despedimos también a nuestras invitadas, Erika Morales Prieto, responsable de gestión territorial y licencia social de Statcraft. Buenas tardes, Erika, y muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y Amelia Rodríguez Martín, responsable territorial para Castilla-La Mancha de Iberdrola. Amelia, lo mismo, buenas tardes y hasta una próxima ocasión.
Buenas tardes, muchas gracias.
Pues aquí nos despedimos de ustedes hasta la semana que viene a la misma hora, de 3:30 a 4, aquí en Ondas del Viento.
Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas, en Capital Radio. La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento.